En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruel.
Aquí está con ustedes como todos los jueves. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
No, hombre, encantados de recibirte como siempre, porque además, como bien saben, queridos amigos, Fernando tiene el pulso, le sabe al tema de cuáles son los grandes temas de la agenda nacional, y por eso siempre nos gusta platicar contigo.
Eres muy amable, estimado Ángel. Pues mira, me parece que el tema ineludible esta semana tiene que ver con la embestida que da el presidente de la República en contra de un juez federal que tuvo a bien conceder una suspensión provisional en un juicio de amparo que promovió una de estas empresas extranjeras que se dedican a la cuestión eléctrica en contra de la legislación en esa materia recientemente publicada. Y la verdad, Ángel, llama mucho la atención esta determinación del hombre de Palacio Nacional de enfrentarse directamente con un juez federal por muchas razones, y parece que es un despropósito desde muy distintos ángulos, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Además, hay que mencionar que, salvo tu mejor opinión, pues los aliados se transforman en adversarios en cuestión de instantes, porque el juez Gómez Fierro ya había tomado decisiones que terminaron beneficiando al gobierno de la 4T en el asunto, si mal no recuerdo, del aeropuerto de Texcoco. Pero ahora las decisiones que terminan por no implementar de forma inmediata esta ley eléctrica convierten a ese juez que ayer fue aliado, si así se le pudiese llamar, ahora en un adversario.
De héroe a villano, estimado. Y ese es el problema. Pareciera que el presidente no entiende desde su oficina en el Poder Ejecutivo cuál es la función del Poder Judicial y concretamente cuál es la tarea de quienes tienen la responsabilidad de juzgar en este país. Los jueces no pueden ser buenos o malos, o no pueden ser aliados o enemigos, como tú señalas. Los jueces, su labor se limita a interpretar las normas jurídicas y aplicarlas a un caso concreto, así como a desahogar, como es el caso, los procedimientos mediante los cuales se lleva a cabo esta aplicación de las leyes. Si bien este juez había tenido resoluciones que favorecían los intereses del gobierno federal, pues tampoco se puede considerar que los estuviera apoyando, ¿no? Simplemente les asistía a la razón jurídica. En este caso, Ángel, ni siquiera se ha resuelto el fondo del asunto. Estamos viendo apenas el inicio de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional que arranca con una medida provisional, que es la suspensión que se otorga para evitar que se pueda eventualmente causar más daño en caso de concederse el amparo al particular. Se le olvida al presidente Ángel que el juicio de amparo es contratos de autoridad, que no es una relación de pares, sino que hay una relación de suprasubordinación entre quien manda, que es el gobierno, y los ciudadanos, que tienen derecho a que se les respete precisamente las garantías que la Constitución y los tratados internacionales les otorgan. Me parece que verlo desde un ángulo meramente político, como lo ve el presidente, insisto, es un despropósito, y finalmente, Ángel, está generando un David en el que el presidente es el Goliat, y hoy el juez Juan Pablo Gómez Fierro y también el juez Rodrigo de la Pesa y todos aquellos que otorguen suspensiones que finalmente proceden por la manera en la que se realizó la reforma eléctrica, se están convirtiendo en héroes para un segmento importante de la población, cuando tampoco deberían de serlo. Lo que están haciendo es aplicar el derecho. Entonces hay una gran confusión, Ángel. El presidente le pide al presidente de la Suprema Corte, a través de una misiva, que el Consejo de la Judicatura revoque esa decisión. Eso es imposible. El Consejo de la Judicatura no es otra instancia judicial, es simplemente el brazo administrativo del Poder Judicial Federal, que no tiene la atribución de revisar las resoluciones que toman los jueces. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, por todos lados, parece que hay muchas confusiones que al final le van a costar al presidente de la República. Y desde el punto de vista político, Ángel, pues la cosa está peor, porque según el censo de Procuración de Impresión de Justicia del INEGI 2020, hay 440 juzgados de distrito. Si el presidente se va a estar enfrentando con cada uno de los jueces cuando no le parezca alguna resolución, pues nunca va a terminar. Perdón por decirlo de esta manera, pero se supone que el presidente está en una división de peso pesado, y pues ya se bajó a darse unos tiros allá con los pesos mosca, que son 440 jueces de distrito, y al rato, pues si se quiere dar con los diputados, ya suman otros 500, ¿no?
No, más que a mí me parece, Fernando, salvo tu mejor óptica, que esto como en todas las peleas que elige el presidente de la República, todos los enfrentamientos, tiene un trasfondo que va mucho más allá. En algún momento, esta circunstancia tendrá que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí es donde se va a determinar si es inconstitucional o no esta ley que él mandó. Él ya dijo desde ayer que si no le aprueban esta, pues va a buscar ahora una reforma a la Constitución. No la puede llevar a cabo porque en el Senado, donde también tienen que votar al respecto, va a mantenerse esta mayoría simple, pero no calificada, que tiene que tener Morena para que le puedan aprobar justamente esta reforma constitucional al presidente. Luego entonces, ¿dónde se va a dirimir el asunto? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que está haciendo ahorita el presidente, desde mi humilde punto de vista, es pues agarrar justamente de piñata al juez Gómez Fierro y a los que vengan a continuación, como una advertencia de lo que les va a pasar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia el día de mañana, si es que también se ponen con Sansón a las patadas.
Pues sí, ese es un punto de vista, Ángel. Fíjate qué curioso. La 4T no parece no estar dispuesta a adaptarse a la Constitución. Uh-huh. Pareciera que la 4T lo que quiere es que la Constitución se adapte a la 4T. Y entonces, si el presidente ve que la aplicación de la norma efectivamente no le conviene, independientemente del berrinche que estamos viendo, pues cambiemos la Constitución.
Claro.
¿No? La verdad es que el presidente es un hombre necio, que se casa con ideas fijas y de las cuales, como hemos visto, es muy difícil que él salga. Uh-huh. Pero me parece también que esta embestida, esta necedad en este punto, no le va a redituar ningún beneficio político. Si somos muy honestos, Ángel, o sea, ¿cuál es la cuestión de fondo en materia energética en todo el mundo? Y aquí no importan las ideologías, estamos hablando de energía. ¿Qué pasa en todo el mundo? O sea, ¿qué es lo que necesitan los países en todo el mundo? Es un tema dual, son dos cosas. Uh-huh. Uno, garantizar generación suficiente. Uh-huh. Llámale de energías limpias o energías tradicionales, como quieras.
Las que quieras.
Requiere la generación suficiente de energía. Uh-huh. Y el abasto eficaz de esa energía. Uh-huh. Todos los países apuestan a eso. Los medios varían. En México hemos perdido de vista el objetivo y estamos concentrados en los medios y estamos debatiendo la manera y estamos peleándonos por la forma en la que se supone vamos a alcanzar estos fines, sin percatarnos que no estamos apuntándole esos fines, que al día de hoy no tenemos garantizada la generación suficiente de energía en un plazo razonable hacia el futuro. Uh-huh. Y mucho menos el abasto eficaz, pues ya lo vimos ahora con los recientes cortes de energía. Entonces, uh-huh, estamos peleándonos por minucias y estamos dejando de ver, en mi modesto punto de vista, estimado Ángel, lo que es importante, que es generar y distribuir energía eléctrica suficiente en este país, ¿no?
Y lo que debería ser un asunto, pues ahora sí que simple y sencillamente de pragmatismo, es decir, cuáles son las decisiones que hay que tomar para garantizar lo que tú has dicho. Esa autonomía, esa independencia, esa distribución, esa producción primero y distribución después de la energía, para que seamos un país autónomo en la producción de este bien y que además que pues en la medida de lo posible sea barata, etcétera, etcétera, se ha transformado en una discusión ideológica, como en muchos otros temas relacionados con las grandes decisiones de esta 4T. Y el ideólogo mayor de la 4T, pues es el presidente, y ya sabemos cómo opera. Entonces, puede la lógica, puede el pragmatismo, puede el sentido común establecer muchas cosas, pero cuando la decisión es ideológica, ya sabemos en qué va a parar. Y el que no lo crea, que voltee a ver el aeropuerto de Texcoco.
Exacto, así es. Y la verdad es que estamos sometidos a esa visión politizada de todo.
Sí.
Por si nos faltaba algo, o sea, por si no estaba,
claro,
suficientemente politizada nuestra relación como país y entre los distintos actores políticos y sociales y culturales y económicos y factores reales de poder, ahora metemos a la olla de la grilla también a los jueces, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ya estaban los ministros, ahora también los jueces.
Claro.
Y entonces todo lo que sucede en México tiene que ver con cuestiones políticas. Uh-huh. Y eso está pervirtiendo profundamente, está corroyendo de alguna manera el sistema de convivencia en este país, Ángel, porque si bien el triunfo contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador en las urnas generó estabilidad, cierto es también que su manera peculiar de gobernar está generando polarización. Entonces, entre la estabilidad y la polarización, no sabemos al final de ese experimento qué va a salir en unos años.
Pero lo que nos queda claro es que si desde el lado del presidente o el gobierno de la 4T hay un empecinamiento en que las cosas se lleven a cabo, aun cuando haya que cambiar el sentido de la rotación de la Tierra, si es que es necesario hacerlo así, también desde el lado de los adversarios, como los llama el presidente, no hay tampoco mucha una estrategia atinada de poder presentar este tipo de circunstancias, y volvemos a lo mismo, el enfrentamiento, la diatriba y la polarización.
Claro que tú diste en el clavo ahorita, finalmente la política es de negociación, más cuando existe diversidad, cuando hay pluralidad como la que prevalece en nuestro país, debe haber una actitud o una vocación a la conciliación, al consenso, a la negociación, tanto de quienes están en el gobierno como de quienes son oposición. Aquí se echan la culpa de un lado al otro. Lo cierto es que están rotos los canales de comunicación entre los dos polos que hoy tienen al país dividido, y no se ve para dónde o cuándo puede haber un ejercicio de razonable entendimiento para encontrarle salida a estos temas fundamentales que, insistimos, Ángel, más allá de si eres de izquierda, de derecha, si eres liberal, si eres conservador, si eres de un lado, si eres del otro, lo cierto es que el reto es generar y poder distribuir energía suficiente. Y eso es lo que no estamos viendo, y eso es en lo que debería haber el consenso y el acuerdo entre todos los actores políticos.
Ahí es donde deberíamos estar centrando la discusión y no en todas estas ramificaciones políticas, como bien lo has definido, mi querido Fernando. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, hombre, gracias a ti, estimado Ángel, que tengas un excelente jueves.
Fernando Ortiz Proal, con su siempre, siempre destacado punto de vista, aquí en RR Noticias. Son las 7:46.